Es el domingo quinto de Pascua y este domingo abre las lecturas con un pasaje de los Hechos de los Apóstoles tomado del capítulo 9, versos 26 a 31. Pablo es el protagonista. Pablo cayó del caballo en aquel encuentro dramático con Jesús resucitado. Queda ciego, va a Ananías, larguísimo catecumenado, bautismo, pero luego 3 años en el desierto. Es decir, lo que veíamos me parece el domingo anterior. La fe, la luz, la visión no son instantáneas. La conversión es la apertura, pero no es la plenitud. Hace falta tiempo, lucha y esfuerzo. Cuando Pablo llega a Jerusalén habrán pasado, pues lo menos, 4 años desde su conversión. Y se va a presentar a los apóstoles para recibir su venia, su permiso. Pero claro, la fama que le precede no es precisamente buena. A ver si va a ser un espía de los judíos, puesto que era un perseguidor, que intenta incrustarse diciendo que es un converso para luego denunciar y que cojan presos a más cristianos, incluidos los apóstoles. Claro, la sospecha era muy fuerte, pero Dios, que lo prevé todo, tenía predispuesto a alguien. Alguien que o había oído hablar de él, o había conocido a Ananías, el que le instruyó, o había hablado a fondo con Pablo, pero que le presenta a los apóstoles y avala su conversión. Es Bernabé. Es aquel levita de Chipre que había vendido fincas para dar de comer a los pobres. Era un hombre muy querido en Jerusalén, era una gran figura y su aval convence a los apóstoles. Entonces Pablo empieza a predicar nada más y nada menos que en Jerusalén. No en Galilea, ni en Samaria, ni en Antioquía, en Jerusalén. Casi nada. Y hay un grupo de judíos de lengua griega que le ven, pues yo qué sé, otro Esteban. Es decir, estos eran la base de la cual habían elegido los apóstoles a los diáconos, pero eran también los que condujeron a Esteban al martirio. Estos se confabulan y van a dar muerte, piensan dar muerte a Pablo. Pero enseguida los hermanos, los cristianos, le sacan de Jerusalén, el lugar peligrosísimo, le llevan a Cesarea del Mar, es decir, a la costa, y ahí le embarcan. Le embarcan y Pablo se vuelve a Tarso, a su pueblo. Ahí no hay peligro. Claro, la pregunta inmediata es, vale, se ha salvado, pero ¿ha terminado su misión? ¿Se va a enterrar en aquel pueblo? Fijaos todo lo que queda, ¿verdad? Los viajes, la evangelización, pero Dios sigue conduciendo todo. Y el que le ha avalado ante los apóstoles, Bernabé, será el mismo que le saque de Tarso, que le lleve a Antioquía, que de Antioquía le vuelva a llevar a los apóstoles, al Concilio de Jerusalén, que le lleve consigo a la primera misión y le instruya en esa tarea. Los mediadores, los sarmientos que vamos a ver luego en el Evangelio. Bernabé es un sarmiento, muy unido al Señor. Él sabe que no es la fuente, y que hay y puede haber otros sarmientos, y trabaja para ellos. Es una primera lectura muy aleccionadora. La segunda está tomada de la primera carta de Juan, que es la que venimos leyendo también estos días. Esa carta preciosa, bien prólogo anticipatorio o bien epílogo confirmatorio del Evangelio de Juan, o escrita antes para abrir paso al Evangelio, o escrita después para aclarar e insistir en algunas cosas. La petición de Juan es que no amemos de palabra, sino de obras, de verdad, con realismo, con realidad, porque de lo contrario la palabra se convierte en palabrería, falsedad e hipocresía. Por tanto, las obras no son el comienzo de la fe, no, pero son la verificación. Mire, tengo fe y por eso obro de esta manera. Son consecuencia de la fe, pero son inseparables y verifican, dan a entender la verdad de esa fe, su realidad. No es una fe vana, vacía, palabrera. Es una fe real que altera al individuo y altera el exterior del individuo. Por tanto, amar no de palabra, sino de verdad y con obras, la verificación. Y nos recuerda el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios lo expresa como siempre. Es Juan al 100%. Que creamos, dice Dios, en el nombre de su Hijo. El nombre es la persona real. Que creamos en el nombre. Que tengamos fe. Y segundo, que nos amemos unos a otros. La fe y las obras. La fe manifestada en el amor mutuo. El amor mutuo será el criterio de verificación. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Podemos olvidar esto? ¿Podemos dejarlo en segundo término? ¿Qué seríamos si estuviéramos todos los días participando en la Eucaristía, si confesáramos todos los meses o las semanas, si leyéramos en casa la Sagrada Escritura, si rezáramos el Rosario diariamente y no amáramos de corazón a nuestros hermanos, familiares, a los que comparten la profesión, a los ciudadanos que nos rodean, a los pobres especialmente? ¿Seríamos cristianos? Ah, es una pregunta importante. De verdad y con obras. Que creamos en el Hijo de Dios y que nos amemos unos a otros. Este es su mandamiento, ¿no? El amor mutuo. Pero este es el concentrado de todos los mandamientos. Por eso quien guarda sus mandamientos, que en el fondo es un mandamiento, permanece en Dios. Atención a este verbo. Y Dios permanece en él. Y en esto conocemos que él permanece en nosotros. ¿Cómo permanece? Por medio del Espíritu que nos ha dado. ¿Cuántas cosas importantes en tan pocas líneas? El amar en verdad, no de palabra. La seguridad de que somos cristianos. Es decir, el reconocer el nombre del Hijo de Dios desde la fe y el amor mutuo. Ese amor como concentrado, conjunto unitario de todos los mandamientos, que es el signo de que realmente somos cristianos. De tal manera que guardar esos mandamientos, que son uno, el amor a los demás, es permanecer en Dios y es que Dios permanece en nosotros por medio de su Espíritu. Con ello, la segunda lectura ya nos abre al Evangelio totalmente. El Evangelio es una parabolita pequeña del capítulo 15 de San Juan. Del 13 al 17 son los discursos de la cena, el último adiós, la despedida. Bueno, pues el 15, dentro de esos discursos, es una parábola hacia aquellos que estaban cenando con Jesús. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. El Padre es el labrador, el sembrador, pero Jesús es el fruto de la siembra del Padre, es la vid, es el Hijo, de tal forma que es el origen de los frutos de la vid. Esto es lo primero, por eso creer en Él es lo primero. Pero la vid se desarrolla en los sarmientos, que son los que van a sostener y alimentar, partiendo de la vid, lo que luego serán las uvas, el fruto de la vid. Los sarmientos son muchos, la cepa es única. La cepa es el origen de esa savia que va a vivificar los sarmientos y a producir el fruto. Pero si el sarmiento no da fruto, si el sarmiento es inútil, pues se arranca y se echa al fuego. Aquí un pequeño detalle o mirada a Jesús. ¿Os dais cuenta, a través de las parábolas y las enseñanzas, cómo Jesús conoce la siembra, la siega, la vid, la aceituna? ¿Cómo Jesús, pequeño y humilde carpintero, también había participado con toda seguridad en las labores de la tierra? La humildad de Dios, pequeño labrador, pequeño carpintero, pequeño agricultor, pequeño pastor, pero hijo de Dios, agricultor sumo, buen pastor. Bien, al que no da fruto lo arranca y se quema, pero el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El Señor le dice, vosotros ya estáis limpios, ¿eh? Pero hay una palabra que es en la que nos vamos a detener y en la que ya me he detenido y he explicado en alguna otra ocasión, pero me parece que tiene la importancia suficiente como para volver a repetir. La palabra permanecer, que la hemos leído ya tres veces en las lecturas, dos explícita y una implícita, guardarlos es permanecer en Dios, Él permanece en nosotros. Pues ahora esa palabra se repite siete veces, en 8 o 9 líneas, es decir, casi una vez por línea, y quizá 8 veces, porque hay una que implícitamente el que permanece en mí y yo en él, es decir, y yo permanezco en él, 8 veces. La palabra permanecer no es el fondo de esta parábola, porque el fondo de la parábola es la afirmación de Jesús de que Él es la vid y que los sarmientos son los conductores desde los cuales se produce el fruto. Y sin embargo, la palabra permanecer es clave para ver un elemento básico de esta parábola, el tiempo. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Permanecer es vencer al tiempo. Permanecer no es estar, no es aparecer, no es ir y venir, es clavarse. Clavarse. Incluso cuando hay poda, es decir, tijeretazos, heridas, el tiempo queda relativizado. Va más allá de la ocasión y del momento. Permanecer es vencer al tiempo. Y ese es el hombre nuevo. Porque es muy fácil hacer propósitos, pero es muy difícil mantenerlos años y años en la juventud, en la madurez, en la vejez. En la carta que hemos leído, se atribuye la permanencia al Espíritu Santo. Claro, es que es gracia. Es que es introducción de la eternidad en el tiempo, sobre todo, como digo, en las podas, en los momentos en que la tijera de la vida nos rompe, nos amputa. Se permanece en la vid, y la vid es la persona de Jesús. Permaneced en mí.